Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Ya no la tienes comprometida tu memoria. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. ¿Verdad? Son planes para tu bienestar, para tu bien, y no para desastre. ¿Okay? Para darte un futuro y darte esperanza. Creo que esa escritura nos da a saber lo que todo el mundo desea. Lo que todo el mundo está buscando en esta vida. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Yo quiero un mejor futuro. Yo quiero esperanza. No quiero calamidad. Quiero bienestar. ¿Okay? Quiero el bienestar. Y eso es una promesa que creo que es importante para nosotros comenzar lo que vamos a hablar hoy. Comenzar que el plan de Dios que tiene para nosotros es un buen plan. Voy a tratar de portarme bien hoy. Voy a tratar de no ofenderlos hoy. Pero creo que es importante entender que el Señor tiene buenos planes para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que uno logra recibir lo que el Señor desea para nosotros? Y creo que mucha gente tiene un mal entendimiento acerca de cómo se recibe la bendición de Dios. Creo que muchas personas piensan, bueno, el Señor me va a bendecir porque yo he hecho tantas cosas buenas para Él. Y creo que parte de eso es cierto. Que tú no puedes vivir como un pagano y esperar que el Señor te va a bendecir. Que hay cierta manera que el Señor bendice lo que es nuestra obedecer, ¿verdad? Entonces, pero creo que la mayoría de la gente mal entienden el sentido que el Señor, lo que más impresiona al Señor, no es lo que tú haces, sino cómo tú crees. Tu fe. Tu fe es lo más importante que tú tienes, y tu fe realmente es lo que determina a qué nivel tú vas a ser bendecido o no. Así que si no te gusta la bendición en cual estás viviendo ahora mismo, tienes que no examinar tu cabeza, examinar tu fe. Porque en acuerdo a nuestra fe recibimos lo que es la bendición y el favor de Dios, ¿verdad? Hemos estado mirando a lo que es la historia de lo que es la nación de Israel. El Señor había escuchado el clamor de su pueblo. Él había visto lo que era su esclavitud, su sufrimiento, su opresión, y llamó a Moisés. Y dirigió, y a través del llamado de Moisés, le encargó a Moisés una gran misión, que liberar el pueblo de lo que era la esclavitud de Egipto y guiarlos a su propia tierra, la tierra que se conoce como la Tierra Prometida, ¿verdad? La Tierra Prometida. Y la tierra está describida como una donde fluye la leche y la miel, ¿verdad? Una tierra fértil, una tierra productiva, una tierra que iba a ser su propia tierra, ¿verdad? Y que ellos iban a tener un gran país, una gran nación, sino que iban a ser que una nación que iba a servir como la fundación de bendición para todas las otras naciones en el mundo. Que cuando los otros países se fijen en el país o la nación de Israel, que ellos se vieran darse de cuenta que la mano de Dios ciertamente está con ellos, ¿verdad? Entonces, eso era parte del pacto que el Señor hizo con su pueblo. Entonces, Moisés dirigió el pueblo fuera de Egipto, están ahora en el desierto, y hemos visto unas cuantas eventos que han tomado lugar mientras ellos estaban en el desierto, moviéndose así a lo que era la Tierra Prometida. Así que con unos cuantos meses han pasado, están a la entrada de la Tierra Prometida, ¿verdad? Están por entrar y el Señor le da una misión. Quiero que se fijen, si tienen sus Biblias, quiero que se dirigen al Números capítulo 13 y el 14 vamos a mirar otra vez, porque ahora tienen una asignación. ¿Cuál fue la asignación? El Señor le dice a Moisés que envíe a 12 hombres. ¿Para qué? Para examinar la tierra. ¿Qué tierra? La tierra que ellos van a conquistar, la tierra donde ellos van a entrar, ¿verdad? Mira el verso 1. Dice, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres para explorar la tierra de Canaán. La tierra, y esto es bien importante, quiero que si tienes una Biblia, que lo vayas a subrayar, porque aquí es bien importante, la tierra que yo le estoy dando a los israelitas. La Biblia dice que la tierra pertenece al Señor. El mundo y todos los habitantes pertenecen al Señor, Salmo 24. Así que el Señor, si el Señor quiere darle a una nación un pedazo de tierra, Él tiene el derecho. ¿Por qué? Porque Él tiene el título de la tierra. ¿Verdad? ¿Quién es el dueño de tu casa? El que tiene el título de esa casa, ¿verdad? No el que diga yo soy el dueño, no el que vive ahí, no el que paga alquiler. El que tiene el título es el verdadero dueño. Así que el Señor tiene el verdadero título de la tierra y Él quiere darle un pedacito a este país, otro pedacito a este país. Y de vez en cuando todos esos países cambian y las fronteras cambian y la geografía cambia. Pero tú sabes que al final de todo es el Señor que determina quién recibe qué. ¿Verdad? Entonces le da la tierra, le va a la tierra y él quiere que ellos vayan a examinar la tierra, ¿verdad? Y entonces Moisés escogió a 12 hombres, un líder de cada tribu. Israel estaba dividido en 12 tribus. Piensa de tribu como un condado. 12 condados, encargado de cada condado hay un líder. Bueno, él escogió 12 líderes que vayan a explorar la tierra. Fíjate lo que fue la asignación de ellos, la misión de ellos, verso 18, dice, miren cómo la tierra es, averigüen si la gente que viven ahí son fuertes o débiles, si son pocos o muchos. Verso 19 dice, vean qué clase de tierra donde ellos viven, okay, si es buena, si es mala, fíjense si las ciudades donde ellos viven tienen muros, o si están protegidos como campos abiertos. Mira, brinca el verso 20. Mira a ver si la tierra es fértil o pobre. Hay muchos árboles. Y tráenos a lo mejor que puedan para traernos un ejemplo de qué, de la cosecha. De la fruta, el fruto de la tierra, ¿verdad? Entonces, tenían la misión. ¿Cuál era la misión? La misión simplemente trae por atrás un reporte. Un reporte sobre cómo está la tierra. ¿Para qué? Para desarrollar o desempeñar lo que es una estrategia para dónde van a entrar y cómo van a entrar y cómo van a empezar lo que es la conquista de esta tierra, ¿verdad? Entonces, en el verso 21 hasta el 25, ellos empiezan en esta misión para explorar la tierra y ellos viajan a través de la tierra prometida, están dentro de la tierra, están al norte, están al sur, están al este, están al oeste, están escondidos, están como espías, ¿verdad? Pero fijándose en todo, están tomando inventario y están ahí, ¿por cuántos días? 40 días. 40 días están explorando. Después de los 40 días, ellos regresan, ¿verdad? Y le dan lo que era el repaso o le dan el reporte a Moisés. Fíjate, estamos en el verso 27. Y le dieron este reporte a Moisés, entramos a la tierra que tú nos enviaste a explorar y es una tierra bella, bondadosa, ¿verdad? Una tierra que fluye con leche y con miel y aquí es la clase de fruto que produce. Tenían, dice que un gajo de uvas que eran tan grandes que requería dos hombres para cargarlos. No sé dónde lo compras las uvas tuyas, pero cuando yo compro las uvas mías en Publix, es un ramito chiquitico aquí que un niño de 2 años lo puede cargar. ¿Verdad? Pero aquí era un ramo tan grande que requería 2 hombres para tener que cargar ese ramo, ¿verdad? Entonces, fíjate en el verso 28, dice, pero la gente que viven ahí son poderosas. Oh. Y las ciudades son grandes y están fortalecidas. Aún hemos visto hasta gigantes ahí. Los descendientes de Anak, que eran conocidos como una raza, una cultura de hombres bien altos. En otras palabras, dicen que la tierra es tremenda, ¿verdad? Mira estas uvas. Okay. Pero, ten cuidado con tus peros. Porque la palabra pero casi siempre es seguida por una declaración de duda, ¿verdad? Cuando tú dices pero, tú estás introduciendo lo que es una alternativa, una excepción, estás introduciendo lo que es una duda. Podemos hacerlo, pero no estoy seguro. Okay. Yo sé que Dios puede, pero no estoy seguro si lo va a hacer. El pero siempre es la lucha de la fe, es conquistar el pero. Porque el pero te hace enfocarte no en lo que tú puedes hacer, no en lo que Dios puede hacer, sino en lo que está bloqueando lo que tú deseas, ¿verdad? Entonces aquí tienen el reporte, los hombres vienen con ese reporte, verso 30, el reporte, y creo que te fijas que no todo el mundo compartió este reporte, porque eran 12 hombres, okay, que fueron, 12 espías, pero este fue el reporte que trajeron 10 de esos hombres. Habían dos hombres que conquistaron sus peros. Se llamaba Caleb, okay, y Josué. Ellos no se sometieron a lo que era a la sección que se introduce cuando uno dice pero, ¿verdad? Ellos estaban fijos lo que era en su fe. Dice el verso 30 que Caleb empezó a callar el pueblo y se paró delante de Moisés y le dijo: vamos inmediatamente a tomar la tierra, porque sí podemos conquistarla. Ciertamente lo podemos conquistar. ¿Por qué era que ahora tenemos 10 hombres, okay, 12 hombres, 10 pensaban que no podían conquistar la tierra porque la tierra era bien fortificada, porque la gente era muy grande, hasta los gigantes estaban ahí? ¿Qué fue que causó que habieran 10 que no creyeron, pero habían 2 que sí creyeron? ¿Cómo es que Caleb pudo creer? Aún la mayoría no creían. Porque él estaba, ¿qué? Él era, si vamos a tomar la matemática, 83%. Dos de cada 12 creen. 10 de cada 12 no creen. Quiere decir que 83% no creen. 17% sí creen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo que Caleb estuviera entre los 17% que sí creen? Él simplemente creyó lo que el Señor le había dicho en el verso 2. ¿Qué es lo que el Señor le dijo a Israel en el verso 2? La tierra que yo te voy a dar. La tierra que yo te voy a dar. Cuando tú sabes que el Señor te va a dar algo, entonces ya tú sabes que eso está garantizado, ¿verdad? Pero cuando tú piensas que tienes que hacerlo tú, de tu propia voluntad, con tu propia fuerza, entonces eso no se va a dar. ¿Por qué? Porque lo que el Señor nos llama muchas veces es cumplir cosas que son más grandes que tú, más fuertes que tú, más poderosas que tú, que la única manera que lo vas a realizar o que lo vas a conquistar es con fe. ¿Con fe en qué? No es que la fe lo conquista, sino que es el objeto de la fe, que es el Señor que lo conquista, ¿verdad? Entonces, los 10 espías estaban en desacuerdo con lo que dijo Caleb y también lo que dijo Josué, aunque no está implicado a este punto lo que dijo Josué. Y esto me deja saber algo interesante, que aquellos que no creen están en la mayoría. Están en la mayoría que aquellos que sí creen, ¿verdad? Ahora, mire lo que sucede, porque estos 10 hombres no solamente se engancharon a su reporte negativo, pero entonces empezaron a afectar a los demás del pueblo, ¿verdad? Tu falta de fe afecta a las personas alrededor. Tu negatividad, okay, no se queda simplemente en el corazón, en la mente tuya, sino afecta a tus hijos, afecta a tus nietos, afecta a tus vecinos y tus compañeros. Tu incredulidad afecta a las personas alrededor, ¿verdad? Y mira lo que dice aquí en el verso 31, que los otros hombres, pero los otros hombres que exploraron la tierra estaban en desacuerdo con lo que dijo Caleb, que dice, no podemos ir contra ellos, ellos son más fuertes que nosotros, y ellos empezaron a repartir este reporte negativo sobre la tierra entre los israelitas, chismosos. Es una cosa cuando tú no crees, es otra cosa cuando tú empiezas a afectar a los demás con tu incredulidad. Y ellos empezaron a repartir esa noticia negativa entre los israelitas porque ellos se metieron en la política. Empezaron a hacer de campaña. Tenemos que afectar a los demás para afectar el liderazgo, para que no hagan algo tan tonto como meterse con personas que no podemos conquistar, ¿verdad? Entonces, y le dijeron lo siguiente, la tierra que miramos y que exploramos va a devorar a todos que viven ahí. La tierra te va a comer. No te atrevas, eso no sirve. No te atrevas a meterte para allá, ¿verdad? Dice que toda la gente que vimos ahí eran gigantes. Vimos inclusive a los gigantes ahí, los descendientes de Anuk. Al lado de ellos nos sentimos como langostinos. Como langostas, grillos, ¿verdad? Y ellos nos vieron a nosotros como grillos. Mira esa mosquita. Mira esa cucarachita. Ellos nos vieron a nosotros como puros insectos y nosotros nos vimos a ellos como estos gigantes. Ahora quiero que te fijes cómo su incredulidad operaba, porque hay una diferencia mayor en lo que se enfoca la incredulidad y en lo que se enfoca la fe. ¿Okay? Porque esa es la decisión que tenemos aquí. Ellos están a la entrada de la tierra prometida. ¿Okay? Tienen que tomar decisión. ¿Vamos a creer o no vamos a creer? La vida de nosotros es así. Todos los días tenemos que enfrentarlo con qué, la posibilidad, ¿voy a creer o no voy a creer? Tengo un gran problema que me ha visitado, ¿voy a creer o no voy a creer? Tengo un gran obstáculo, una gran circunstancia, algo difícil, algo que me está retando, algo que me tiene preocupado, ¿voy a creer o no voy a creer? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo es que funciona la incredulidad contra la fe? Porque cada una de esas dos calidades, por falta de mejor palabra, se enfoca en algo diferente. Quiero que te fijes en lo que la incredulidad se enfoca. La incredulidad se enfoca en el enemigo. El enemigo, dijeron, es más fuerte que nosotros. El diablo. Él es brujo, ella es bruja, me hicieron qué, me hicieron una obra, un trabajo, me pusieron un coco, una gallina muerta entre la casa, okay, cualquier cosa. Entonces, cuando tú siempre estás enfocándote en el enemigo, tú estás enfocando en lo equivocado, ¿verdad? Porque la incredulidad se enfoca en el enemigo. La incredulidad, segundo, se enfoca en qué? En las circunstancias. La tierra nos va a devorar. Este problema va a acabar con nosotros. Esta enfermedad va a terminar con mi vida. Yo no voy a poder criar a mis hijos. Yo no voy a poder. Okay. ¿Qué es lo que se enfoca? La incredulidad se enfoca en las circunstancias. Mirar al futuro, pero no con esperanza, sino mirar en el futuro con ese pensamiento negativo de fatalidad, ¿verdad? Y mira, la tercera cosa en que se enfoca la incredulidad. La incredulidad se enfoca en tus debilidades. Yo soy como una langosta. Yo soy una cucarachita. Le falta la pata principal. La cucaracha. Ese soy yo. ¿Verdad? Lo que es la incredulidad en quién yo soy, en mi debilidad y cómo es que el Señor me va a obedecer a mí. Yo soy una persona y yo no he sido responsable y yo he fallado y yo no oro como debo orar y yo no estoy en mis devociones y el Señor no me va a bendecir. Eso es precisamente en lo que el enemigo quiere que tú te enfoques. Quiere que tú te enfoques en él que es más grande que tú y te dice, en tus circunstancias que te va a devorar y en tu debilidad, que tú no mereces nada. Y tú no puedes. Tú no puedes ir contra eso. Ahora quiero que te fijes en qué se enfoca la fe, porque la fe se enfoca en completamente lo opuesto. La fe se enfoca en lo que dice el Señor. La fe se enfoca en Dios, no el enemigo. Sí, yo sé que hay un enemigo, pero él no es nada comparado a mi Dios, ¿verdad? La fe se enfoca ¿qué? En las promesas de Dios y no las circunstancias. Verso 2. La tierra que el Señor me va a dar. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque el Señor lo dijo. Porque está escrito en su palabra. ¿Verdad? Y mira la tercera cosa en que se enfoca la fe. La fe se enfoca en la fuerza de Dios, no la debilidad del ser humano. Sí, yo sé que soy débil. Sí, tú sabes que tú eres débil también. ¿Pero qué? No es la fuerza tuya que el Señor está buscando para cumplir sus promesas. Es la fuerza de Él. ¿Por qué? Porque son las promesas de Él. Tú no tienes responsabilidad de qué, de cumplir las promesas de Dios. Eso es responsabilidad de Dios. Entonces, cuando tú te enfocas en el Señor, en Dios, en la fuerza de Dios, en vez de lo que es tu debilidad, entonces esas son las cosas en cual la fe se enfoca, ¿verdad? Entonces, hay que aplicar eso a nuestras vidas. ¿Qué reto tú estás encontrándote ahora mismo? Hace unos cuantos días el reto mayor era el huracán. Para unos ahora mismo todavía es el huracán, ¿ok? Pero esto se aplica a todo, ¿eh? Enfrentando una tormenta, tienes problemas matrimoniales, tienes un problema con la bebida, te hace falta un trabajo, alguna gente levantaron las manos anteriormente, te hace falta un lugar donde vivir, tienes un problema con tu salud, tienes una crisis en el lugar de trabajo. ¿En qué te estás enfocando? ¿Te estás enfocando en todo lo negativo o te estás enfocando en el Dios que cumple promesas? En el Dios que es más grande que tú, ¿verdad? En el Dios y la fuerza que Él tiene en vez de la debilidad que está afectando las circunstancias alrededor tuyo, ¿verdad? Entonces, mira lo que sucedió, porque te dije que la negatividad empezaba a repartirse o que era contagioso. Y quiero que veas cómo la actitud del pueblo cambió a un instante. Yo he visto esto, yo sé que ustedes también han visto cómo la opinión pública se cambia en un momento. En un momento, ¿ok? Un reporte viene y una persona que era tu mejor amigo ahora se vira contra ti. Las relaciones, tú sabes, nosotros sabemos, las relaciones que tenemos en nuestras vidas son frágiles, ¿verdad? Cualquier cosita tira una relación y la gente se ofende y no hablan más contigo. Y lo mismo que sucede en la casa tuya, entre tus amistades, en tu círculo de personas conocidas, eso pasa también en la iglesia. La iglesia muchas veces es frágil. Dices una cosa equivocada y quieren crucificar a la persona que lo dijo. ¿Verdad? Pero entonces quiero que te fijes, porque de qué estamos hablando, que como la opinión pública cambia, que rápido cambia, ¿verdad? En un momento todo está bien, en el próximo momento todo vira, y mira lo que pasó cuando Israel escuchó el reporte de los 10 espías. Cuando ellos lo escucharon, perdieron todo su sentido y se hundieron en desesperación. Dice el verso 1, miren ahora al capítulo 14, verso 1, dice que cuando la comunidad entera, entonces la comunidad entera empezaron a llorar en voz alta. Y lloraron toda la noche. Estaban tan afligidos que la noche entera se pasaron llorando. Y dice que sus voces se levantaron como un gran coro de protesta. Fíjate eso. Sabes que tú puedes tener parte en una de dos coros. El coro que la canta alabanza es al Señor, o el coro que trata de fusilar a la persona que el Señor te ha enviado. ¿Verdad? Entonces, se levantaron las voces en un gran coro de protesta contra Moisés y Aarón. Y si solamente nos hubiéramos muerto en Egipto, le dijeron. Okay. O que si nos hubiéramos muerto aquí, okay, en lo que es este desierto, ellos se quejaron. La incredulidad, una de las características de la incredulidad siempre se queja. Siempre se queja, siempre está murmurando, nunca se fija en lo bueno, siempre está fijado en lo malo, ¿verdad? Entonces se quejaron. Él dice, en el verso 3 dice, ¿por qué es que el Señor nos trajo a este país solamente para hacernos morir en batalla? ¿Verdad? Nuestras esposas y nuestros niños van a ser, okay, van a ser secuestrados. Okay. ¿No fuera mejor para nosotros regresar a Egipto? Todavía están con el asunto de Egipto. Eran esclavos en Egipto. Pero ¿sabes qué? La esclavitud no solamente es algo que viene a través de algo físico que te tienen como esclavo, pero la esclavitud es entre las dos orejas. Porque hay gente que son libres, okay, físicamente, pero todavía viven como esclavos. ¿Por qué? Porque su mente, una atadura, no permiten. ¿Qué es la adicción? La adicción es una atadura. Es una esclavitud. Una esclavitud que yo tengo ¿a qué? A algo que no puedo serme libre. ¿Pero por qué tú no puedes serte libre? Porque te tienes como esclavo aquí en el coco. ¿Verdad? Entonces, ellos todavía están con la esclavitud de Egipto. Escaparon a Egipto, pero no podían deshacerse del problema de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Entonces, ellos dicen que ellos planificaron entre ellos mismos, vamos a escoger, verso 4, un nuevo líder y vamos a regresar a Egipto. Figúrate tú, después de ver la mano de Dios tan milagrosamente, como dicen los cubanos, se están rajando. El temor los ha afectado. Y eso es como el enemigo funciona, ¿no? Que tú puedes estar de lo más bien, tú puedes experimentar tiempos milagrosos y gloriosos con el Señor, pero cualquier otra cosa que se enfrenta, ahora mismo tu fe flaquea. Tu fe se pone floja. ¿Y por qué? No tiene sentido, ¿verdad? Pero esa es la lucha de la fe, ¿verdad? Entonces, esto es interesante porque aquí empieza a enseñarnos cómo el corazón que no cree actúa, ¿verdad? Y mira los síntomas, porque vamos a leerlo, no lo vamos a leer todo, pero quiero que te fijes en los síntomas de un corazón que no cree. ¿Cómo tú sabes hoy si tú eres entre el grupo de 83% que no creen o entre el grupo de 17% que sí creen? Si podemos sacarle una doctrina de esos porcentajes. ¿Cómo tú sabes si tú estás en un estado de incredulidad? Bueno, mira cómo es que tu vida está caracterizada. Mira cómo ellos fueron caracterizados. Verso 1, ok, estaban llorando y quejándose. El llorar y el quejar, característica de un corazón que no cree. Mira el verso 2, tenían un espíritu crítico, ok, marcado por murmuración. Verso 2, estaban llenos de ira y hostilidad y arrogancia y querían rebelarse ¿contra qué? Contra el líder que el Señor le había dado. Mira, en el verso 2 dice que se sentían mal por ellos mismos, ¿verdad? Y deseaban morirse. Prefiero morirme que entrar a una tierra que me va a devorar. ¿Qué sentido tiene eso? Si te vas a morir dentro de la tierra prometida o te vas a morir aquí afuera, te vas a morir de todas maneras. ¿Okay? Tenían un auto sentido de sentirse deprimidos, estaban desanimados, verso 2, estaban deprimidos, estaban acusando ahora, verso 3. ¿Cómo tú sabes si tú estás en un estado de incredulidad? Tú acusas a Dios falsamente. ¿Por qué nos trajo el Señor? Ellos le preguntaron. ¿Por qué el Señor nos trajo aquí? Para matarnos. Ellos estaban mal entendiendo. El Señor los sacó ahí ¿para qué? Para entregarle la tierra. Pero ahora ellos lo estaban distorsionando todo. ¿Por qué? Porque estaban no en un estado de fe, en un estado de falta de fe. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la incredulidad? La incredulidad, ok, tú temes por tu familia. Verso 3. Preocupados sobre sus esposas y sobre sus hijos. Mira el verso 3, tenían temor sobre su futuro. El verso 3 también nos enseña que eran indecisos y eran inestables. Así que todo lo que acabo de hablar, todo eso son características de una persona que está operando con falta de fe. Porque aquellos que tienen fe no operan, okay, con estas características. Pero entonces, fíjate en el verso 5. Entonces, dice que Moisés y Aarón se cayeron de cara delante a la tierra, delante de la comunidad entera, delante del Señor. Y dice el verso 6 que Josué y Caleb, okay, se rompieron las vestiduras que tenían, ¿verdad? Y ellos le dijeron al pueblo de Israel, verso 7, que la tierra que viajamos y exploramos es una tierra maravillosa. 17%. Es algo maravilloso. ¿Ves la actitud diferente? Uno dice, la tierra me devora. Otro dice, la tierra es maravillosa. Uno se levanta por la mañana y dice, wow, qué día tan feo. Está lloviendo, mira cómo sopla el viento. Otro se levanta y dice, wow, gracias Señor, nos hace falta más lluvia. Qué día más bonito. Este es el mejor día que vamos a enfrentar. ¿Ves la diferencia entre los dos, verdad? Y aquí tenemos los dos. Entonces, y dice que la tierra es maravillosa. Y si el Señor está complacido con nosotros, Él nos va a llevar seguramente a esta tierra que nos va a dar. ¿Okay? Es una tierra rica que fluye con leche y con miel. Dice el verso 9, no rebelen contra el Señor y no tenga temor de la gente que vive en la tierra. Ellos están sin ayuda. Ellos no tienen protección. Fíjate lo que dice los que están en fe. ¿Okay? Dice, ellos no tienen protección. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. ¿Sí? Así que no tengas temor de ellos. Así que, ¿cómo es que la actitud de aquellos que tienen fe? La actitud de aquellos que tienen fe es que ellos sienten cuando alguien no cree. No cree. Y ellos son afectados. Dice que Caleb y Josué rompieron sus vestiduras. Okay. Eso es un acto de aflicción. ¿Por qué? ¿Por qué ellos? ¿Por qué tanta drama? Porque ellos sintieron lo que el Dios siente. Y la persona de fe, no quiero decir que la persona de fe siempre es positivo, pero la persona de fe siente lo que el Señor siente. Y ahí tú lo ves en el verso 6. Y ellos miraban a la persona de fe. Mira a las posibilidades, no a los obstáculos. Okay. Sí, tenemos una bella tierra, pero tenemos que escalar más esta gran montaña. Y la gran montaña nos está evitando llegar a la gran tierra. No, ellos ven que la posibilidad. Pero ¿sabes qué? Cuando conquistemos esta montaña, va a haber una tierra bella. ¿Verdad? Y el verso 7 dice que es una tierra maravillosa. Mira el verso 8. Ellos entendieron el corazón de Dios. Dice, el Señor está complacido con nosotros. Él nos va a llevar seguramente a esta tierra. Entonces, en otras palabras, ellos vieron con sus ojos de fe. Y los ojos de fe siempre ven lo opuesto que los ojos naturales ven. ¿Verdad? Y ellos vieron al enemigo, no como un gigante que los va a oprimir, que los va a coger y que los va a acabar con ellos, sino ellos vieron al enemigo como alguien que no tiene protección. El enemigo no puede conmigo. El enemigo, dijeron ellos aquí, el enemigo no tiene ayuda. Ellos son como un animalito, ¿de qué? Un animalito que nosotros, ok, vamos a tomarlos a ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que la fe hace. La fe ve el enemigo como derrotado. Y no tengan miedo de ellos. Entonces, o sea que la persona con fe operan ¿con qué? Con valor. Con ánimo. Sí podemos, ¿verdad? Si solamente el pueblo de Dios entendiera que nosotros somos las personas de autoridad. Cuando tú vas al trabajo y el trabajo tuyo está todo lleno de personas que no creen, tú eres la persona de autoridad ahí. No importa si tú empezaste solamente hace 2 semanas. Si tú eres la persona de Dios, porque tú eres heredero ¿de qué? De todo lo que Dios te va a dar. Tú eres la persona de autoridad. Tú no tienes que ser afectado. ¿Por qué? Por esa mayoría. ¿Verdad? El enemigo, dice Caleb, no tiene protección. Pero nosotros pensamos que el enemigo va a acabar conmigo. Me va a masticar y me va a escupir. ¿Verdad? Entonces quiero que te fijes en el verso 10, porque el 10 y el 11 nos enseñan unas cuantas cosas de lo que hace las consecuencias de la incredulidad. Y esto es bien importante, quiero que te fijes aquí. Verso 11, dice que el Señor le dijo a Moisés, ¿por cuánto tiempo va a esta gente, este pueblo, a tratarme con tanta falta de respeto? Ellos nunca me van a creer, aún después de todas las señas milagrosas que yo he hecho entre ellos. O sea que Dios está desahogando con Moisés, porque la relación que ellos tenían. O sea, ¿por cuánto tiempo esta gente me van a faltar respeto? La incredulidad es la falta de respeto máxima al Señor. Porque el Señor dice, aquí dice que la incredulidad se le olvida lo que el Señor había hecho por ustedes en el pasado. Ellos no se acordaban que de la torre de fuego, la torre de nube, las aguas, las plagas, todo lo que el Señor hizo. Se le olvidaron todas esas cosas. Y eso es lo que la incredulidad hace. Hace que a ti se te olvide todo lo que el Señor ha hecho. Y cuando tú operas en la incredulidad, tú le estás dándole un galletazo al Señor, faltándole el respeto. Y mira, lo peor del caso es que la incredulidad siempre va a parar la bendición de Dios que fluye en tu vida. ¿Por qué? Porque la bendición viene por fe. Fíjate el verso 21. Dice, por tanto que yo viva, dice el Señor, que ninguna de esta gente va a entrar a esa tierra. Okay. Ellos, okay, nunca van a ver la tierra que yo les prometí a sus antepasados. Ninguno que me ha tratado con falta de respeto va a ver la tierra. Cuando tú y yo actuamos con falta de fe, no podemos alcanzar la bendición de Dios. Y dice, sí, brinca el 29, dice, ustedes todos van a morirse en el desierto, porque se quejaron contra mí, cada uno de ustedes que tiene 20 años o más, no vas a entrar a la tierra que yo le prometí. La única excepción, aquí vienen dos hombres, Caleb y Josué. Brinca 34, porque tus hombres exploraron la tierra por 40 días, ahora ustedes van a quedarse en este desierto 40 años. Un año por cada día, sufriendo las consecuencias de sus pecados. ¿Cuáles eran sus pecados? La falta de respeto a Dios. ¿Qué es la falta de respeto a Dios? La incredulidad. Verso 35, tú ves que el Señor dice, yo he hablado y ciertamente yo voy a hacer estas cosas a cada miembro de la comunidad que se ha opuesto a mí. O sea que el Señor considera la incredulidad como una maldad grosera. Ahora quiero que viene un momento, y vamos a terminar aquí. Viene un momento del Nuevo Testamento, específicamente Hebreos. Hebreos capítulo 3. Que porque Hebreos, el autor de Hebreos, se está refiriendo a la historia que acabamos de compartir, ¿verdad? Y dice en el verso 12, ten cuidado entonces, hermanos, asegúrense que en sus propios corazones no haya un corazón malo y incrédulo, que se estén virando del Dios vivo. Tienen que ustedes advertirse uno al otro cada día mientras se refiere hoy, para que ninguno de ustedes sean engañados por el pecado y sean endurecidos, okay, contra Dios. Cuando nosotros escogemos la incredulidad sobre la fe, nuestros corazones se endurecen contra Dios. Eso es lo que dice este verso, ¿verdad? Y esta es la razón por cual mucha gente se enfría en su fe. Y mucha gente abandonan a su fe y abandonan al Dios de su fe. Todos nosotros hemos visto las personas que se ofenden. ¿Y por qué se ofenden? Se ofenden no porque algo que vieron, no algo que escucharon, sino se ofenden porque el corazón se endureció. ¿Y qué es lo que endureció el corazón? Incredulidad. No creyeron, ¿verdad? Porque, dice el verso 14, porque si somos fiel hasta el final, confiando en el Señor, okay, firmemente, y igualmente que cuando comenzamos a creer, vamos a compartir en todo lo que pertenece a Cristo. Mira a la persona al lado y dile, yo lo quiero todo. Yo quiero más. Dice que vamos a compartir en todo, ¿verdad? Vamos a compartir con todo que pertenece a Cristo. Pero ¿cómo vamos a compartir todo lo que le pertenece a Cristo? Si mantenemos fe hasta el fin, hasta lo final, ¿verdad? Si mantenemos confianza en el Señor hasta el final, ¿verdad? Entonces, la alternativa es la incredulidad. Y la incredulidad, ¿qué es lo que hace? Impacta nuestra relación con el Señor. Dice el verso 15, pero no se olvide el aviso. ¿Okay? No endurecen sus corazones contra Él como Israel hizo cuando ellos se rebelaron. ¿Cuándo se rebelaron ellos? Cuando decidieron creer el reporte negativo. No es que dijeron, Señor, vamos a rebelarnos contra ti. No, simplemente pararon de creer. Y eso fue el último acto de rebeldía y de falta de respeto contra Dios, ¿verdad? Y dice, ¿y quién, verso 16, ¿y quién fueron aquel pueblo que se rebelaron contra Dios? Aún escucharon su voz. ¿Ellos no eran lo que Moisés los dirigió fuera de Egipto? ¿Y quién hizo que el Señor fuera enojado por 40 años? ¿No fue aquellos que pecaron, que sus cuerpos murieron en el desierto? ¿Y a quién le estaba hablando el Señor cuando Él prometió que ellos nunca iban a entrar a su lugar de reposo? Él estaba hablando a aquellos que le desobedecieron. Verso 19. Así que vemos que ellos no entraron a la tierra o no entraron al descanso. ¿Por qué? Por falta de fe, incredulidad. Dice el autor, hay que aprender de los judíos. No vayas a asumir, okay, que tú vas a salirte de un estado de creer a un estado de incredulidad. No vayas a asumir que eso no te puede pasar. Porque aquí había un grupo que estaba bajo el liderazgo de Moisés. Que uno puede ser argumento, posiblemente el mejor líder en todo el Antiguo Testamento. Y fue un grupo que perdieron su fe. Y quiero que te fijes en el verso 18 y 19. Dice que ellos desobedecieron, verso 18. Dice, ¿por qué? Porque, verso 19 dice, porque ellos no creyeron. ¿Qué es lo que hace que nosotros actuamos en desobediencia? Incredulidad. Cuando tú no crees. Todo pecado permanece de la falta de fe. ¿Verdad? Yo no creo que Dios me pueda sostener, ¿okay?, en esta situación, así que yo estoy ahora entreteniendo una tentación ir contra Él. Esto es verdad en que en toda tentación. ¿Cómo es que rompemos los mandamientos de Dios? ¿Okay? La idolatría, ¿okay? El descanso, el reposo, honrando a los padres, el adulterio, el odio, la violencia, ¿okay? La lujuria, la codicia, el mentir, ¿okay? Todo eso lo hacemos porque no creemos que el Señor me puede sostener. No doy el diezmo porque no creo que el Señor me va a sostener si yo le doy el dinerito que me hace falta para pagar el PNL. ¿Verdad? Entonces, toda desobediencia tiene la fundación que en lo que es incredulidad, ¿verdad? Porque toda tentación hace que tú cuestiones si el Señor si el Señor, okay, se puede cuestionar si el Señor es verdad, si la palabra es confiable o no. Por eso hay que siempre escoger fe. Okay. La prioridad tuya como creyente es creer. ¿Qué es lo que hacen los creyentes? Creer. Hay que creer todo posible. Gracias, hermana. Okay. Así que, ¿qué es lo que es mi trabajo? Creer. Mira la persona al lado. Tú eres creyente, tú tienes que creer. ¿Verdad? Y tienes que creer, y aquí es la lucha que es algo que es diario, ¿verdad? La lucha es en contra de la incredulidad, entre enfriarse, ¿verdad? Y al final de su vida, el apóstol Pablo nos dio unas palabras bien claves en 2 Timoteo. Él dice, yo he peleado la buena pelea, yo he terminado la carrera, yo que he mantenido la fe. Me ha quedado que con fe, ¿verdad? Y como Pablo luchó, tú y yo también tenemos que luchar. Lucha por la fe, lucha para mantenerse en fe, lucha para creer que el Señor sí puede, que el Señor sí va a suplir, que el Señor sí va a actuar de tu parte, que sí te va a proteger, que sí te va a dar autoridad, que Él sí va a contestar tus oraciones. Tienes que tener fe, ¿verdad? El honor más grande que tú le puedes dar a Dios es creerlo, ¿verdad? Porque... Y cuando tú honras al Señor de esta manera, Él empieza a operar. Él empieza a orar. Que dos hombres, solamente dos hombres, pudieron entrar a la tierra prometida, Caleb y Josué. ¿Y qué es lo que ellos escogieron? Ellos escogieron fe. Hoy tú tienes que escoger. Mantenerte en la incredulidad o creer, ¿verdad? Los creyentes siguen creyendo. ¿Y qué es lo que hizo Caleb? Dice Caleb que tenía un espíritu diferente. ¿Cómo es que él mantuvo un estado alto de fe? Dice que la palabra en el 14:24 que él siguió al Señor con todo corazón. Con todo corazón. Ahí no hay cuestión. Lo siguió. ¿Y qué es lo que nos dice de Josué? Dice que Josué se quedaba en la presencia de Dios cuando Moisés estaba visitando con Dios en lo que era la carpa de la presencia de Dios, ¿okay? Josué estaba ahí junto con Moisés, en la presencia. ¿Y qué me deja saber eso? Me deja saber que si tú quieres fe y tú quieres que tu fe esté fortalecida, tú tienes que estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y tú tienes que seguir al Señor con todo tu corazón, ¿okay? Algunas veces la mente en el este funciona diferente que la mente del oeste. ¿Okay? La mente del oeste dice, yo hago, ¿okay? Y yo entiendo. La mente del oeste dice, yo entiendo y después hago. La fe funciona basado en la mente del este. Yo hago y después yo entiendo. Yo hago y el Señor me agrega la fe. ¿Okay? Yo obedezco aunque no lo entienda. ¿Okay? Y entonces el Señor me va a aumentar más y más fe. Dice que Caleb era de ese espíritu, que siguió al Señor con todo lo que era, con todo su corazón, ¿verdad? Y estos fueron los dos, los únicos dos, porque ni siquiera Moisés, ¿okay? Ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. Los únicos dos que llegaron a la tierra prometida. Esto nos habla. Esto nos habla, ¿por qué? Porque nos habla de la importancia de la fe en nuestras vidas. Pónganse de pie conmigo. Cierra los ojos un momento conmigo. ¿Qué situación estás pasando tú donde el Espíritu Santo hoy te está hablando, diciendo tú tienes que enfrentar esta situación con fe? ¿Qué circunstancia? ¿Qué lucha? ¿Qué reto? ¿A qué lugar en tu vida tú tienes que aplicar esto? Y decir, yo tengo que poner fe en esta situación. Yo tengo que parar de fijarme en todo lo negativo en esta circunstancia. Todo lo malo. Todo lo que va en contra de mí y me tengo que fijar en el poder de Dios, en el carácter de Dios, en las promesas de Dios. Él es el que va a abrir las puertas. Él es el que va a hacer una vía en el desierto. Él es el que va a calmar la tormenta. Él es el que sana. Él es el que libera. Él es el que salva. Pero le está esperando el pueblo de Dios, que cree. Que cree. Tú estás y yo estoy viviendo exactamente con la bendición de Dios por cual yo estoy creyendo. Tienen que creer. Señor, hoy nos acercamos a ti de nuevo y aprendimos de esta historia, Señor, que tú eres un Dios a cual podemos confiar. Señor, y necesitamos tu perdón porque tan frecuentemente nos fijamos en las cosas negativas. Nos quejamos, murmuramos y quitamos nuestros ojos de ti y lo ponemos en lugares donde no debemos de ponerlos. Danos, Señor, los ojos tuyos. Ayúdanos, Señor, no hundirnos en la incredulidad del 83%. Por ayúdanos a ser líderes. Líderes en fe. Que cuando todo el mundo alrededor diga que no puedan, que nosotros seamos lo que decimos, con el Señor sí podemos. Cuando todo el mundo alrededor nos digan que vamos a ser devorados, que nosotros seamos lo que dicen, el enemigo está derrotado y no puede contra mí. Levanta tu pueblo, Señor. Levanta la fe, Señor. Y Padre, ahora yo pido por cada necesidad, todas esas cosas de cual estamos pensando, que tú nos estás retando para creer, yo pido, Señor, que eso se cumpla. En acuerdo a nuestra fe, que se cumpla. Levanta la fe de tu pueblo. Y Señor, yo te doy gracias porque esperamos que vamos a ver y vamos a oír testimonios. Como tú has suplido, como tú has protegido, como tú has sanado, como tú has liberado. Y lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.